¿Por qué no es suficiente impartir sacramentos? La Iglesia nos enseña ex opera operato, que significa que la gracia comunicada por los sacramentos no depende de la santidad ni los méritos del ministro, siempre que el católico que los recibe, que recibe los sacramentos, libremente escoge recibir sus gracias. De manera que aunque el sacerdote no fuese santo, con tal de que tenga la intención de consagrar, verdaderamente Cristo está presente en la Sagrada Hostia y en la Preciosa Sangre, porque no depende de su santidad personal ni de sus méritos personales. Es la obra de Dios, y Dios lo ha querido así por el bien de las almas. Pero esto no puede ser para nosotros un pretexto para pensar que, bueno, ya de todas maneras van a recibir los sacramentos, ¿no? Porque sí hace mucha diferencia. Por ejemplo, el cura de Ars confesaba, y la confesión era tan válida como la de cualquier otro sacerdote, pero ¿por qué venían personas de todos lados? Hasta tuvieron que poner un tren especial de las multitudes que venían a confesarse con él. Y es que el Señor Dios se quiere hacer sensible a través del sacerdote. Igualmente, cuando el Padre Pío celebraba la misa, esa misa es tan válida como la que celebramos nosotros, cualquier sacerdote. Es el mismo Jesús, pero la experiencia que recibe el pueblo, los feligreses, gracias a la santidad del Padre Pío, les ayuda grandemente a apreciar la realidad que está ahí. De manera que no es suficiente conformarnos. Ahí está Jesús en el tabernáculo. Pero el sacerdote, si vive una vida de santidad, Dios sí lo utiliza para sensibilizar a las personas, para que las personas tomen conciencia de la realidad que es Cristo, que está ahí presente. Por eso, Romanos 13, 14, dice San Pablo: revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y nos llama a la conversión, a ser renovados en el Espíritu Santo, a vivir una relación personal con Jesús, de manera que el Evangelio se haga vida en nosotros. Y la diferencia entonces es muy grande. Yo no culpo a las personas que van a una parroquia particularmente, porque ahí experimentan la presencia de Dios. No vale decirles: no, pero si es la misma misa en todos lados, ¿y para qué te vas a ir a ser sacerdote y no a aquel otro? Pero ¿qué tal si esas personas están ávidas del Señor, hambrientas de Dios, y la presencia de ese sacerdote, su enseñanza, su forma de ser, les está testimoniando a Cristo? Claro está, a medida que la persona vaya ya creciendo en unión con Cristo, ya no lo necesita tanto, quiero decir, de esa forma del sacerdote, porque ya sabe que Cristo está en la Eucaristía. Es algo parecido a lo que le pasó a aquellos de Samaria, cuando la mujer del pozo les dijo sobre Jesús con aquel entusiasmo. Ellos fueron a ver, pero llegó un momento que dijo: ya no creemos porque tú no lo digas, ya nosotros lo hemos visto. Dios quiera que nosotros seamos propicios para que eso ocurra también en nuestras parroquias. Pero va a ocurrir mucho más rápido y más profundamente si nosotros irradiamos la vida de Cristo, el Evangelio. A medida que nosotros mismos nos vamos transformando en Cristo, el Señor actúa a través hasta de nuestro propio cuerpo para hacerse presente. Y las personas pueden percibir la presencia de Dios en el sacerdote santo. Por lo tanto, sigue siendo verdad, ex opera operato, pero no es un pretexto para sacarnos del reto que todos tenemos de vivir esa santidad. El Padre Canta la Mesa, el predicador del Santo Padre, hace un paralelo entre la contribución personal de la Virgen a la gracia de su elección y la contribución que hace cada sacerdote cuando es llamado en la gracia de la ordenación. Vamos a ver ese paralelo de cómo Dios lo hace todo, porque María no podía embarazarse ya sola. Totalmente es todo gracia, pero ciertamente María cooperó. Vamos a ver eso un poquito ahora y cómo el sacerdote es un también. Dice el Padre Canta la Mesa: ninguno de los dos, ni María ni el sacerdote, es un mero canal por el cual pasa la gracia sin tener que hacer una contribución. Tertuliano nos habla de un docetismo gnóstico. De acuerdo con ese docetismo gnóstico, Jesucristo nació de María, sí, pero no fue concebido en ella, ni por ella. En vez, el cuerpo de Cristo bajó del cielo y simplemente pasó por la Virgen como un canal, no generado por ella, sino que María era para Jesús más bien un canal, no una madre. Y Jesús para María era más bien un huésped. Un huésped, no un hijo. Para evitar esta herejía docetista en su vida, el sacerdote no se puede limitar a transmitir a otros a Cristo. ¿Soy un canal? No soy un Cristo simplemente intelectual que hemos aprendido de libros. Es muy bueno estudiar. A mí también me encantan los libros, es mi debilidad. Pero no es suficiente, nos dice el Padre Canta la Mesa, el pasar simplemente conocimientos que hemos recibido de libros, sino que tiene que él mismo convertirse primero en carne de su carne, en sangre de su sangre. Como María, el sacerdote ha de convertirse como en un lago que desborda de aquello que está lleno y no simplemente un canal que permite pasar el agua sin quedarse con nada. El sacerdote primero tiene que estar lleno de Cristo él mismo, ser cuerpo, ser sangre en Cristo, de Cristo. Y entonces es que realmente está preparado para darle a Cristo a los demás. Y dice Canta la Mesa: la contribución personal que María y el sacerdote hacen en común es la fe. Se puede resumir en decir es la fe. María, según San Agustín, por la fe concibió y por la fe dio a luz. Fide concepit, fide peperit. El sacerdote también, por la fe, lleva a Cristo en su corazón y por la fe lo comunica también a los demás. Y hermanos, esto hace una gran diferencia. Y ustedes lo saben, y todos lo sabemos. Lo que es uno que está pasando conocimiento de libros, o algo que sí podemos haber leído en un libro, pero ha vibrado ya en nuestro corazón, se ha convertido en nuestro, es ahora fuego en nuestro propio corazón. Había un pastor protestante muy bueno, muy ungido del Señor, y le preguntaron: ¿y qué hace usted para prepararse para dar las homilías? Y dice: me voy ante el Señor y oro, oro y oro hasta que siento su fuego en mi corazón. Y si eso lo puede decir un pastor protestante, ¿cuánto más nosotros que podemos ir a la Eucaristía y estar con Él hasta que la palabra que vamos a predicar sea fuego en nuestro corazón? ¿Se dan cuenta la tentación que todos tenemos de preocuparnos tanto de que la homilía sea de gusto para la gente, que estamos concentrándonos en hacer una buena, entre comillas, homilía para el consumo del pueblo, cuando en realidad lo que hemos de vibrar con esa palabra, dejar que esa palabra me rete a mí primero, que soy hombre y que necesito transformación? Y solo a la medida que esa palabra a mí me mueve, a mí me transforma y me da vida, entonces no tendré ningún problema en poderla comunicar a los demás, porque estoy comunicando de mi corazón, de mi vida. Entonces sí, requiere estudio, meditación, profunda atención, comentarios bíblicos ayudan, pero hace falta que se convierta vida profunda, transformación en tu corazón. Jesús le dijo a Conchita, la venerable Conchita, la mística mexicana: María, desde la encarnación, repetía al Padre Eterno en un acto constante de amor: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así clamaba por la salvación del mundo. Conchita gritaba continuamente: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Ella, mucho antes del Concilio Vaticano II, el Señor le enseñó el sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Y es desde ahí cuando ella profundiza el sacerdocio ministerial y la grandeza de esa llamada. Si ella, como laica, dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, nosotros también. Y por eso que la misa no es simplemente un rito, es la vida del sacerdote. A través de esa liturgia nosotros entramos a profundamente vivir lo que somos. Por eso es el principio, el fin, es el culmen de toda nuestra experiencia de cada día. Y cuando entendemos así, jamás dejaremos de celebrar misa un día, aunque tengamos que celebrar solos, porque sabemos el valor infinito que tiene. Conchita, y eso lo hacemos todos en nuestra comunidad, todos los laicos también, en el momento de la consagración, ella siendo laica, en el momento de la consagración, ella decía en silencio palabras, así estoy haciéndolo más o menos una aplicación, decía: por las manos inmaculadas de la Virgen, pongo en ese cáliz mi sangre con la de Jesús, por la salvación de los buenos y de los malos, de los vivos y los difuntos. Ella tenía conciencia de lo que es ser cristiana. Es una preciosa devoción, toma de conciencia, que vale hoy día, después del Concilio Vaticano, lo podemos entender mucho más, que todos los laicos puedan decir: pongo mi sangre con la sangre de Cristo. Para eso se hace presente Él, para que recibamos su cuerpo y su sangre y ya no seamos dos sino uno. Las palabras que resumen nuestra espiritualidad en nuestra comunidad son unas que el Señor nos dio: súfrelo todo conmigo, ya no somos dos, sino uno, en mi sacrificio de amor. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno, en mi sacrificio de amor. Ustedes pueden escoger otra forma de decirlo, pero esa es la verdad para todo católico. Ya no somos dos, Cristo y nosotros somos uno en ese sacrificio de amor, en esa pasión de amor. Cristo nos unió, Él vino a recogernos a todos, a hacernos uno en Él. Benedicto XVI, en las ordenaciones del año 2009, dijo: nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo aspira no a otra cosa, sino a que nosotros nos convirtamos en lo que hemos recibido. ¡Wow! No aspira a otra cosa, la Santa Misa, sino a que nos convirtamos en lo que hemos recibido. Esto es verdad para cada cristiano y especialmente cierto para nosotros los sacerdotes, dice el Papa. Convertirnos en Eucaristía, que esta sea precisamente nuestro constante deseo y compromiso, para que al ofrecer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que hacemos en el altar, lo acompañemos con el propio sacrificio de nuestra existencia. Cada día nosotros tomamos del cuerpo y la sangre del Señor ese amor libre, puro, que nos hace dignos ministros de Cristo y testigos de su gozo. Esto es lo que los fieles esperan de nosotros los sacerdotes, dice el Papa. O sea, el ejemplo de una auténtica devoción eucarística. Ellos desean ver en el sacerdote alguien que, estoy traduciendo del inglés, que se toma largos periodos de silencio y adoración ante Jesús, como era la práctica del padre cura de Ars, del santo cura de Ars. Hermanos, ¿cuántas veces hemos oído esto de los padres de la iglesia, de los santos? ¿Y cómo no tomarlo en serio como algo fundamental para nuestro sacerdocio? Que a través de nuestro tiempo con Él, irnos configurando en Él hasta ser su cuerpo y su sangre. Esto, hermanos, no es un lenguaje simbólico, sino que es una realidad. Es el misterio del cuerpo místico de Cristo, que Él realmente nos potencia con su Espíritu para que todo lo nuestro sea poseído por Él, se transforme, se purifique, se eleve y realmente manifieste su presencia. En Marcos 10:38 vemos que el cáliz representa la pasión de Cristo. Y Jesús le dijo a Santiago y Juan: ¿pueden beber del cáliz que yo voy a beber? Y cada vez que celebramos misa, si pensamos en este reto, ¿puedo yo beber el cáliz que Jesús va a beber? Es decir, estoy dispuesto, confío en Él de tal manera para dejarme entrar en su pasión. Y no hemos de tener miedo, porque precisamente estamos en la misa para recibir la gracia, el poder, para vivir todo lo que implique el compromiso de ser Cristo, el compromiso de amar sin contar el costo. Somos testigos de Cristo. Ustedes escucharon en el almuerzo cómo Jesús, a través de Conchita, nos habla de la importancia de tratar a cada hijo o hija que Dios nos da que son nuestros hijos, hijas en la comunidad, como Cristo quiere tratarlos. O sea, dejarnos para que Cristo les trate. He oído tantas veces historias, quizás algunas son exageradas, yo me gustaría pensar eso, de sacerdotes que le gritan a la gente en los confesionarios, que los ofenden y le dicen, eres un tal y más cual. ¿Se imaginan ustedes Jesucristo haciendo eso? Cuando esa persona viene para recibir el don de la misericordia y que el sacerdote actúe así en la carne, cuando hemos de actuar realmente como Cristo. Por otro lado, los que dicen, ah, no te preocupes, si nada es pecado ya, todo es aceptable, tampoco les estamos ayudando, sino con qué amor y con qué delicadeza hemos de recibir la confesión y ayudar al hermano o a la hermana a experimentar el perdón de Dios, la misericordia divina, y animarle a seguir adelante. Porque muchas veces, hermanos, las personas van a confesarse con mucho miedo, porque también han oído historias. Y hasta según cómo los tratamos, y eso lo he visto ya muchas veces, ya no se van a confesar más. Y nosotros le cerramos la puerta a un ser humano, a un hijo de Dios. ¿Y cuánto se duele el Señor por eso? Y cuando ha pecado y quizás no comprende la seriedad de su pecado, con gran amor y delicadeza, ayudarle a comprender y ayudarle con la esperanza de que con Cristo sí se puede cambiar y se puede seguir adelante. Allá en Miami a veces han ido a confesarse jóvenes y me dicen, engañé a mi novia. Y ahí yo me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que están teniendo relaciones con la novia y eso les parece normal. Pero es, el pecado sería entonces irse con otra. Y nos toca, si de verdad amamos a esta persona, ayudarle a ver. Dice, ¿y tú tienes unas relaciones íntimas con tu novia? Sí, padre, pero es que yo la quiero mucho. Entonces ahí hemos ido ya al fondo del problema y ayudarle con mucho respeto, con amor, a comprender lo que es realmente el deseo, el plan de Dios para su vida, la castidad, el por qué esperar al día de la boda. O sea, todo esto es un trabajo de amor, con mucho cuidado. Entonces, no gritar, no despreciar, pero tampoco, no importa, todo está bien, sino tratar el pecado como tal, pero recordando que el Señor está ahí presente para perdonarlos. O sea, es amar. Es amar. Piensen ustedes la diferencia en cómo una madre trata a un hijo drogadicto a cómo lo trata cualquier otra persona. Cualquier otro del pueblo. Oye, Pepito es un drogadicto, un desastre, tal y más cual. Y ahí andan hablando y chismeando de él y condenando. Y la madre, traspasada de dolor, orando por él, buscando cómo lo puede ayudar. Y cada vez que oye una condena, un ataque contra su hijo, se les traspasa otra vez el corazón. Así es Jesús. A Jesús le duele más que a nadie, a una madre le duele más que a nadie los pecados de sus hijos. Pero no los anda pregonando, no anda hablando mal. Es la misericordia, es el amor lo que hace la diferencia. Tratemos a todos en el confesionario y fuera con el amor de Cristo, como padres que somos, padres misericordiosos, testigos. Los apóstoles fueron testigos del Señor, porque ellos no hablan de ideas o cosas que le parecieron, sino que hablan de lo que han visto y oído y tocado. Por eso están dispuestos a soportar cárceles, humillaciones de la gente. Un testimonio aunque fuera solo de palabras, no tiene peso. Un testimonio verdadero hace a la gente entender que Dios está aquí, que tiene poder sobre el mundo, que tiene poder sobre tu vida y sobre tu muerte. Por eso es tan valioso, ustedes han visto los retiros, que después se tienen testimonios, y la gente puede percatarse, aquí ha actuado Dios. Porque esa persona no está hablando de una idea, está hablando de un testimonio. A mí me ha pasado esto. Y es poderoso, no hay nada más poderoso para un drogadicto que el oír el testimonio de otro drogadicto que se ha sanado. Y que le diga, tú también te puedes sanar, porque yo estaba como tú estás. Eso es testimonio. Es contar, anunciar la experiencia que yo he visto y oído y sentido. Pues hermanos, entonces tenemos que tener mucha atención para ver, oír y sentir y tocar a Jesús para poder ser testigos. ¿Qué se requiere del testigo? Haber visto y conocido. En Juan 21 están los apóstoles en la barca y creen que es un fantasma, nadie sabe. Pero dice Juan, es el Señor. Lo vio y lo conoció. ¿Y por qué Juan conoció a Jesús? Muy importante. Porque lo amaba. Y cuanto más amamos, más lo reconocemos. Y también cuanto más amamos a Cristo, más reconocemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo discernimos qué está pasando en este grupo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Cuanto más amas a Jesús, cuanto más intimidad tienes con Él, más que el Espíritu te ayuda a entender, esto es de Dios. Juan lo conoce porque lo ama. Y porque lo ama, lo quiere conocer más. ¿Cómo nosotros podemos conocer más a Jesús? Porque ahí es donde tenemos que estar. Pues atendiéndole, escudriñando la palabra. Porque Cristo mismo nos está hablando. Si tu madre te escribe una carta, la lees varias veces, ¿cierto? Porque la amas. Pues cuando Jesús nos ha hablado con su palabra, esa palabra no solamente es un texto para el cual hacer homilías, ante todo es un texto para el cual yo tengo que vivir para ser testigo. En la Eucaristía, en la oración diaria y en la vida de los santos, no solo los santos canonizados, sino los santos entre nosotros. Qué feliz es tener amigos que quieran vivir la santidad. Y eso es lo que pasa con las familias espirituales, que se ayudan unos a otros a vivir la santidad. Y entonces se fortalecen en el testimonio, se convierten en comunidades testigos. ¿Se han dado cuenta en la historia de la Iglesia que los santos frecuentan producirse en racimos? Francisco, Santa Clara, después otros en torno a ellos, y se forman comunidades de personas que viven la santidad. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el padre Pedro de Alcántara y otros tantos. En torno a Santa Teresa hay otros que también viven ese reto, inspiran a Santa Teresa, Santa Teresa los inspira a ellos, y hay un cruce de gracia y de alimento espiritual. Así han de ser las comunidades cristianas. Que uno, al participar de esa comunidad, experimente un reto a vivir más la santidad. También el sufrimiento, porque es igual que el matrimonio, que es una gracia de inspiración, pero también es una gracia a veces de purificación. Y eso es parte también de la vida comunitaria. Dice el Santo Padre, la teología debe estudiarse en relación con la realidad. Cuanto más lo reconocemos a Cristo, más todo nos habla de Él. O sea, la realidad de la teología se trata de esas verdades que estamos estudiando, desear, yo las quiero vivir y conocer y profundizar. Hermano, lo que se queda aquí no transforma. Tiene que pasar aquí. El testigo primero es y después hace. No puede solo pasar información como un canal. ¿Qué debe hacer el testigo? Vemos que Jesús, antes de confiarle a Pedro el pastoreo, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y entonces, cuando Pedro dice que sí, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, que también se puede traducir, alimenta a mis ovejas. Y es que aquí tenemos una clave sobre lo que es ser testigo. Amar, apacentar, o sea, traer la paz, la armonía de la verdad, alimentar y seguir. El que ha sido evangelizado, el que se hace testigo de Cristo, ha de estar siguiendo a Cristo también. Es decir, después que el Señor le dice, apacienta mis ovejas, perdón, después que le dice, me amas, sí te amo, al decirle, apacienta mis ovejas, le está diciendo, cumple el deber de pastor. Ese es el deber de pastor. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuida de los míos. Yo te los he encomendado. Tú vas a ser el papá para ellos. Pero tú no eres papá tú solo. Tú eres papá tanto y cuanto estás en mí. Entonces te los confío. ¡Qué responsabilidad! Entonces, apacienta mis ovejas es el deber del pastor. Y después le dice, esto es Juan 21, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde no quería, donde querías. Pero cuando llegas a viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pedro así aprendió que a medida que él creciera como verdadero pastor de Cristo, tenía también que ser seguidor e ir a donde él no quiere en el sentido de su carne, de su gusto. En otras palabras, ya mi vida no es mía. Yo antes ahora me iba a la playa, hacía lo que quería, ahora mi vida no es mía. Señor, ¿qué quieres de mí? Quería ir para allá, pero veo que tú me estás llamando a ser para acá. Y entrar en ese seguimiento de obediencia. Otro decide por él. El discípulo es seguidor, aunque sea papa. Renuncia a su voluntad. Ustedes saben que el cardenal Ratzinger había pedido su retiro. Y él lo que deseaba de corazón era dedicar ya el resto de sus años, que estaba ya de retiro, a ser teólogo, a escribir libros. Y estamos seguros que hubiese dado una riqueza maravillosa a la iglesia dedicando el resto de su vida a escribir, porque su sabiduría es maravillosa, su teología es la mejor. Pero el Señor lo llamó para otra cosa. Y él, con gran dolor y sufrimiento, aceptó. Es lo que Dios quiso. O sea, que el Papa no se escapa tampoco. Es hacer la voluntad de Dios. Y cada día tiene que estar bregando con tremendos problemas, tremendos retos. Su vida es la vida de Cristo. Su ministerio es vivir el camino. Y entonces así, invitar a otros a entrar en el camino también. Pero ese camino tiene una C mayúscula. No es un invento de algún grupo, de un programa. El verdadero camino es solamente uno, Cristo Jesús. El cardenal Ratzinger recuerda cuando él fue ordenado en aquella época, algunos, no sé si yo no creo que ya eso lo hacen, ¿no? El poner las manos y atarlas. Decía él que eso es un signo precisamente de que las manos que representan tu poder, con lo que tú actúas, con lo que tú bregas, con lo que tú realmente te vales para obrar, se te atan las manos, como signo de que ahora tus manos le pertenecen a Cristo, ya no para ti. Y entonces, con las manos atadas, le daban el cáliz, que representa la pasión del Señor, la sangre de Cristo. Eso es ahora a lo que se va a dedicar su vida, a ser Cristo. Porque Cristo primero se ató por nosotros. Entonces es una correspondencia de amor. Pero feliz porque sabemos que al renunciar vamos a recibir el 100 por 1. Pero hay que creerlo y hay que confiarlo. Pero hermanos, no pasa lo mismo en una boda. Si te pones a pensar, el hombre y la mujer cuando se casan renuncian a todas otras opciones, a cualquier otra mujer o cualquier otro hombre, por este único. Para el resto de su vida es una tremenda renuncia a ser fieles para siempre, a formar un hogar, a deberse a ese hogar. Pero eso les digo, que de la fantasía a la realidad va un gran trecho. Y si ustedes, me imagino que habrán hablado con matrimonios, hablen con sus propios padres, y en la fantasía del principio a la realidad es muy diferente. Realmente la realidad es mucho mejor, pero hizo falta como un depurarse, un give up, un renunciar a todo aquello de fantasía para entrar en el verdadero amor que Dios quiere para ellos. Pues igual en el sacerdocio, hoy estamos haciendo grandes renuncias. Yo me acuerdo cuando me iban a ordenar, me parecía, estoy renunciando a tanto por Cristo. Y ahora miro atrás y digo, pero qué tonto era, renunciando a tanto. Veo la felicidad que han sido estos 30 años de ordenado. No se puede equiparar con nada de este mundo. El ser padre de una familia espiritual, y eso lo vamos a hablar en otra conferencia, es superior a cualquier paternidad humana. El saber que Cristo está actuando en nosotros para llevarlo tantos hacia Él es la felicidad más grande que se puede tener en este mundo. Entonces tampoco creernos como que, wow, estamos renunciando a tanto. Bueno, qué bueno que estamos renunciando a mucho, pero hermanos, también seamos realistas, estamos recibiendo mucho más de lo que estamos dejando. El Papa Juan Pablo II nos dijo, vayan a lo profundo, remen mar adentro. ¿Qué significa eso? Donde ya no damos pie. Los turistas van a la playa y se quedan allá en la orillita, donde está calentito, donde dan a pie, donde están en control. Pero el Señor nos está diciendo, ahora vayan mar adentro, donde ya no dan pie, donde van a tener que estar sostenidos por mi providencia. Van a lanzarse en fe, a la pura confianza en Dios. Ya no lo tenemos todo controlado. No sabemos ni siquiera a dónde nos va a mandar el obispo. ¿Dónde vamos a estar dentro de 30 años? Lo menos que yo me pensara cuando me ordenaron es que le iba a estar hablando así a un grupo de diáconos y sacerdotes. Increíble las cosas de Dios y todas las aventuras que han sido en estos años. Bendito Dios. Es una aventura que Dios la va haciendo y hay que lanzarse a lo más profundo. Pero yo les voy a decir algo más ya para terminar. Hace unos meses estaba en Washington, en una comunidad, y hubo una palabra profética análoga a lo que decía Juan Pablo II, de ir más profundo, que el Señor nos está diciendo de ir más profundo, que ahí vamos a vivir más plenamente en la providencia, en la gracia de Dios. Me pareció bien, bien buena esa meditación, y acto seguido, después de la reunión, me fui al Santísimo a meditar esta llamada. Y sin embargo, todo lo que venía a mi mente era una experiencia que tuve en la República Dominicana, donde estaba en la orilla y vino una resaca, una corriente fuerte, y nos empezó a arrastrar a mí y a otros que estaban ahí muy fuerte hacia lo profundo. Pero estábamos claros que no era una corriente para ir a la vida, a Cristo. Bueno, a lo mejor sí, era para matarnos. Era una corriente que nos iba a ahogar. Y yo sentía esa cosa, ¿no? No estamos yendo a lo más profundo, es que nos está llevando una corriente a lo más profundo para ahogarnos a la muerte. Y el Señor me hizo ver en ese momento, es que son las dos cosas. En este momento en la historia tenemos que decidir, porque el cristianismo de la orilla se está acabando. O van a lo profundo, o van a lo profundo conmigo, a confiar en mí, en mi providencia, o el mundo los va a arrastrar y se van a ahogar en el paganismo y en la oscuridad de este mundo y van a perder su fe. El cristianismo superficial ya no se va a poder sostener. Y esa es la profecía que les leí del Papa. O vamos con Jesús a ser hombres maduros y confiar en Él, o el mundo nos arrastrará como un tsunami y nos va a ahogar en la mentalidad y en la lógica del mundo y perder la fe. Es el momento, yo creo, ahora de decisión. También yo creo que dentro del sacerdocio vamos a ver un reto muy grande. Ya lo estamos viendo en algunos países del mundo. Los que son y los que no son. Se va a dividir las cabras de las ovejas. Los que están con el Señor, los que están con la Iglesia, los que realmente son fieles, a los que tienen su propia agenda y van procesando el mundo y quieren que la Iglesia se modernice para que sea como el mundo. O sea, que deje de ser realmente la Iglesia de Cristo, para que sea más acomodada, donde todo se permita, donde todo esté bien. Entonces no, eso ya no es de Cristo. Cristo nos ama demasiado para eso. Yo creo que ese es el reto que está delante de nosotros. Y por eso la Iglesia necesita de nosotros como testigos para que podamos salvar a muchos de ese tsunami.